Queridos oyentes, este es el último programa de Enganchados al Cuadrado y despedimos el curso con el último, hecho por Ana, Andrés y yo, Lucía. En el programa de hoy os contaremos una historia de terror y otros cuentos clásicos en verso, algunas curiosidades sobre Polonia y una sección de cine con los estrenos más recientes. ¡Vamos ya con él! Caperucita y el lobo. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo. Así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora?, preguntó. La pobre anciana, al verlo, se asustó, pensando: este me come de un bocado, ¿eh? Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en un alimento en menos tiempo que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda, ¿eh? ¡Sigo teniendo un hambre aterradora! Tendré que merendarme otra, señora. Y, al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva. Que así llamaba al bosque la alimaña, creyéndose que estaba en Brasil y no en España. Y porque no se viera la fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se dio laca en las uñas y en el pelo. Se puso la gran falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta. Llegó por fin Caperu a mediodía y dijo: ¿cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas, para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Claro, hijita, son las lentillas nuevas que me ha puesto para que pueda verte mejor don Ernesto el oculista, dijo el animal mirando con un gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el rancho precedente. De repente, Caperucita dijo: ¡qué imponente abrigo de piel llevas este invierno! El lobo estupefacto dijo: ¡un cuerno! O no te sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, ¿eh? Te comeré ahora mismo. ¿Y a otra cosa? Pero ella se sentó en un canapé y sacó un revólver de corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡bum! Allí cayó la buena pieza. Y que conste que al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque, pobrecita, sí. ¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz, que a mí me pareció de piel de un lobo, que estuvo una mañana haciendo el bobo.
Ponen los pelos de punta.
Las pestañas como escarpias. ¡Y me da mucho miedito!
Ana Sánchez llega ahora con...
A la vuelta de la esquina.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a La Vuelta de la Esquina. Espero que os guste. Tuve mi tercer hijo y todo iba bien hasta que cumplió 3 semanas de nacido. Empezó a vomitar mucho cada vez que le daba su leche. Pasó una semana así y lo llevé al doctor, quien le dio una medicina para controlar el problema. Regresamos a casa y me quedé despierta, preocupada y pensando en mi bebé. Eran como las 2 de la mañana y me puse a lavar y secar ropa. De repente escuché niños llorando. Pero el bebé estaba en su cunita y los cuartos de los niños, nada, todos bien dormidos. Regresé a la sala cuando lo escuché otra vez. Y le pregunté a mi esposo, quien estaba en el mismo cuarto con el bebé, que si habría llorado el niño. Le contestó que no. Me quedé entre el pasillo de la casa, donde están los cuartos de los niños, para ver qué estaba pasando. En eso escuché a una mujer llorando en la sala. Lo hacía con mucha tristeza y desesperación. Me quedé totalmente fría y paralizada en el pasillo. Pero algo dentro de mí me dijo que llevara al niño al hospital. Ya eran casi las 4 de la mañana. Me lo llevé y le hicieron exámenes. Pero cuando el doctor vino con los resultados, me dijo que tenían que llevarlo a otro hospital y hacerle una cirugía en la panza. Y que si hubiera tardado más tiempo, él hubiera muerto. No sé qué estaba pasando en mi casa, pero era un ángel avisándome. Hasta que se escucharon pasos.
Los tres cerditos. El animal mejor que yo recuerdo es, con mucho y sin duda alguna, el cerdo. El cerdo es bestia lista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Más, como en toda regla hay excepción, también hay algún cerdo tontorrón. Dígame usted si no, ¿qué pensaría si, paseando por el bosque un día, topara con un cerdo que trabajara haciéndose una gran casa de paja? El lobo, que esto vio, pensó: ¡ese idiota debe estar fatal de la pelota!
¡Cerdito, por favor, déjame entrar! ¡Ay, no! ¡Que eres lobo! ¡De eso ni hablar!
Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento.
Y por más que rezó la criatura, el lobo destruyó su arquitectura.
¡Qué afortunado soy!, pensó el bribón. Veo la vida de color jamón.
Pero de aquel cerdito, al fin y al cabo, ni se salvó el hogar ni quedó el rabo. El lobo siguió dando su paseo, pero un rato después gritó:
¿Qué veo? Otro lechón adicto al bricolaje, haciéndose una casa de ramaje. Cerdito, por favor, déjame entrar. ¡Ay, no! ¡Que eres el lobo! ¡De eso ni hablar!
Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento,
furfulló el lobo.
Ya verás, lechón.
Y se lanzó a soplar como un tifón. El cerdo gritó:
No hace tanto rato que te has desayunado. Hagamos un trato.
El lobo dijo:
Harás lo que yo digo.
Y pronto estuvo el cerdo en su barriga.
No ha sido tan mal almuerzo el que hemos hecho, pero aún no estoy del todo satisfecho,
se dijo el lobo.
No me importaría comerme otro cochino a mediodía.
De modo que, con paso subrepticio, la fiera se acercó hasta otro edificio, en cuyo comedor otro marrano trataba de ocultarse del villano. La diferencia estaba en que el tercero de los tres era menos majadero. Y que por si las moscas, el muy pillo se había hecho la casa de ladrillo.
¡Conmigo no podrás!,
exclamó el cerdo.
Tú debes de pensar que yo soy lerdo, le dijo el lobo. No habrá quien impida que tú me dé un soplido a tu guarida.
Nunca podrás soplar lo suficiente para arruinar mansión tan resistente,
le contestó el cochino con razón, pues resistió la casa al ventarrón.
Si no la puedo hacer volar soplando, la volaré con pólvora y andando,
dijo la bestia. Y el lechón sagaz, que aquello yo chilló.
¡Serás capaz!
Y lleno de zozobra y de congoja, un número marcó.
¿Familia Roja?
¿Aló? ¿Quién llama?
Le contestó ella.
Guarriti, ¿cómo estás?
Yo aquí, tan bella como acostumbro. ¿Y tú?
Caperu, escucha. Ven aquí en cuanto salgas de la ducha.
¿Qué pasa?
Preguntó Caperucita.
Que el lobo quiere darme dinamita. Y como tú de lobo sabes mucho, quizá puedes dejarte sin cartuchos.
Querido marranín, ¿por qué te guapo? Estaba proyectando irme de trapos, así que en cuanto me dé cierta pereza, iré en cuanto me seque la cabeza.
Poco después, Caperu atravesaba el bosque de este cuento. El lobo estaba en medio del camino, con los dientes brillando cual puñales relucientes, los ojos como brasas encendidas, todo él lleno de impulsos homicidas. Pero Caperucita, ahora de pie, volvió a sacarse el arma del corsé. Y alcanzó al lobo en punto tal vital que la lesión le resultó fatal. El cerdo, que observaba ojo avizor, gritó:
¡Caperucita es la mejor!
¡Ay, puerco ingenuo! Tu pecado fue fiarte de la chica del corsé, porque Caperu luce últimamente no solo dos pellizas impotentes de lobo, sino un maletín de mano hecho con la mejor piel de marrano.
Lo que no sabías,
lo que nunca te habías preguntado,
lo que puedes llegar a descubrir.
Ahora llega Andrés Peña con
El Curioso Mundo.
Queridos oyentes, bienvenidos de nuevo al Curioso Mundo. ¿De qué país hablaremos hoy? Bueno, pues la verdad es que es un país que, aunque no lo parezca y pase mucho desapercibido, contiene muchas curiosidades y cosas que nunca te hayas podido imaginar. Este país es uno de los más grandes de Europa. Se encuentra en el norte. Se llama Polonia. Para empezar, os contaré 17 curiosidades sobre él que nunca os hayáis podido imaginar. No sé si sabíais que tiene el castillo más grande del mundo. Se llama el Castillo de Malbork. Es un castillo hecho de ladrillo rojo y es súper bonito, la verdad. Si lo podéis buscar en internet, genial. Ocupa 20 hectáreas y su estilo, digamos que es un gótico báltico. Como segunda curiosidad, os contaré que Polonia es el mayor exportador de ámbar en el mundo. Esa preciosa piedra, se podría llamar, nadie sabe bien de lo que está hecho, que es amarilla y brillante. Polonia también contiene el título al hombre más fuerte del mundo por 5 ocasiones. Y que sepáis también que besar la mano como antaño a una mujer allá es muy normal. Bueno, es lo que hacen siempre, la verdad. Y luego también os tenía que contar que su alfabeto no es como el nuestro. Su alfabeto es distinto con otras letras y tiene 32 letras. Está, digamos, entre los países que consumen más cerveza junto a Alemania. Y que sepáis que tiene 17 formas de llamar al número 2. Ella cuenta con 9.000 largos. Y que sepáis que salvó la muerte a 450.000 judíos durante el Holocausto. el 25% de las cigüeñas de Europa se encuentra también en Polonia, ¿eh? Y que sepáis que los ciudadanos que viven en Polonia, es decir, los polacos, son la gente que antes se casa dentro de la Unión Europea. Los cumpleaños polacos no se celebran, depende del día en que naciste, sino el día de su nombre. O sea, digamos que, por ejemplo, aquí, San Andrés, por ejemplo, mi nombre es San Andrés, se celebraría en San Andrés. Cuando tú vas a Polonia y compras un ramo de flores, el número de flores tiene que ser impar, ya que las pares solo se utiliza para los funerales. En Varsovia, la capital, hay una calle también, que esto da mucha gracia, la verdad, que la dedicaron a Winnie the Pooh, ese osito de miel amarillo. Y también tenéis que saber que Auschwitz es el campo más famoso de concentración de la historia y también se encuentra en Polonia. También tiene el edificio más alto de Europa, que es el Palacio de la Cultura y la Ciencia, mandado construir por Stalin. Y esto digamos que es de lo más curioso que tiene Polonia, y como última curiosidad que os voy a contar, que Polonia tiene una montaña que se llama Karpat Górny. En esta tiene un punto de gravitación anómala muy bajo y concretamente un 4% menor que la normal. Y ha habido experimentos que os podéis buscar en internet, en YouTube, en los vídeos, que los coches, por ejemplo, los dejan aparcados y suben hacia arriba y también se mueven las botellas y eso, y la verdad es que es muy chulo. Bueno, la verdad es que Polonia es una pasada, un país que suele pasar mucho desapercibido, pero la verdad es que es muy bonito. Y si queréis conocer cosas nuevas, y ya sabéis, si os gusta viajar, Polonia sería un buen destino. Hasta la próxima, queridos oyentes.
Juan y la bichuela mágica. La madre de Juan dijo: se acabó, no queda un chavo en casa. Y digo yo, que en el mercado, echándole tupe, podrás vender la vaca. Con que ve y cuenta allí lo sana que es Juana, aunque tú y yo sepamos que es anciana. Se fue Juan con la vaca y volvió luego diciendo: madre, ¿cómo les di el pego? Jamás habrá un negocio tan redondo como el que hizo tu hijo Juan. Mira el sabiondo. Seguro que tu trato es un desastre y que te ha dado el timo algún pillastre. Mas cuando Juan, con gesto artero y pillo, extrajo una habichuela del bolsillo, su madre saltó un cuádruple mortal, se puso azul y le gritó: ¡animal! ¿Te has vuelto loco? Dime, tarambana, ¿te han dado una habichuela por Juana? ¡Te mato! Y tiró al huerto la habichuela, agarró a Juan y le atizó candela con la mangueta de la aspiradora, zurrándole lo menos media hora. A las 10 de la noche, sin embargo, la lobia empezó a echar un tallo largo, tan largo que la punta se perdía entre las nubes cuando llegó el día. Juan gritó: madre, echa un vistazo y dime si ayer no hice un negociazo. La madre dijo: calla, pasmarote, ¿acaso da bicholas ese brote que pueda yo meter en el puchero? No agotes mi paciencia, majadero. Por Dios, mamá, que no hablo de semillas. ¿No ves que es de oro? ¡Mira cómo brilla! ¡Cuánta razón tenía el rapazuelo! Allá afuera, estirándose hasta el cielo, brillaba una alta torre de hojas de oro, más imponente que el mayor tesoro. La madre de Juanito, espeluznada, pegó otro brinco y dijo: ¡qué burrada! Hoy mismo compro un Rolls, me voy a Ibiza y abro una cuenta en una banca suiza. ¡Vamos, más esfuerzo! ¡Tráeme las que puedas! Y las que no sean de oro, te las quedas. Juan, sin atreverse a vacilar, trepó por la habichuela sin tardar. Ganando altura, no preguntéis cuánta, hasta alcanzar la punta de la planta. Mas una vez allí, ocurrió una cosa de lo más espantable y horrorosa. Se levantó un estruendo tremebundo, como si se acercara el fin del mundo, y habló una voz terrible y muy cercana que dijo: ¡estoy oliendo carne humana! Juanito se dio un susto de caballo y, sin pensarlo más, bajó del tallo. ¡Ay, madre! Si lo sé, yo no te escucho. Que arriba hay un señor que grita mucho, y me parece injusto subir y que me peguen otro susto. Es un gigante, y anda bien de olfato. ¿Qué tonterías dices, mentecato? Me olió sin verme, madre, te lo juro. Es un gigante enorme, estoy seguro. Naturalmente que te olió, marrano. Que no te duchas más que en verano. Y apestas como un chivo y no obedeces por más que te lo mande 100.000 veces. Juan respondió, mamá, ¿por qué no subes tú misma, ya que eres tan valiente? Desde luego. Yo sin luchar a tope, no me entrego. Se arremangó las faldas y de un salto tomó la enorme planta por asalto. Y se perdió en sus hojas, mientras Juan dudaba del buen éxito del plan, temiendo que el tufillo mareante de su mamá enfadara a aquel gigante. Mirando arriba estaba, hasta que un ruido que no esperaba, más bien un chasquido terrible y una voz desde la altura, llegaron a su oído. Estaba dura y le sobraban huesos, pero al menos los dos muslitos me han sabido buenos. ¡Atiza! Exclamó Juan. Ese chiflado se merendó a mi madre de un bocado. Olfateó, ya lo decía yo, ese tufillo horrible, y contempló la inmensa planta de oro. Mala suerte, tendré que enjamurarme y frotar fuerte para poder pasar por inodoro si quiero reincidir en lo del oro. Con que se dirigió al cuarto de baño por primera vez en aquel año. Gastó 7 champús, 12 jabones y se llenó los pelos de lociones. Se cepilló las muelas y los dientes y se dejó las uñas relucientes. Volvió luego a la planta nuestro chico y allí arriba seguía, hecho un borrico, sorbiéndose los mocos y escupiendo nuestro gigante bárbaro y horrendo. No estoy oliendo a nada por ahora, gruñía sordamente. Varias horas esperó Juan. Por fin cayó dormido el monstruo y el muchacho, sin un ruido, hizo cosecha de oro a troche y moche y durmió billonario aquella noche. Bañarse, dijo, es algo muy seguro. Me daré un baño al mes en el futuro.
La Cenicienta. Si ya nos lo sabemos de memoria, diréis. Y, sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y la pequeña se queda en la bodega a partir leña. Allí, entre los ratones, llora y grita. Golpea la pared, se desgañita. ¡Quiero salir de aquí, malditas brujas! ¡Os arrancaré el moño por granujas! Y así hasta que por fin asoma el hada, por el encierro en el que está su ahijada.
¿Qué puedo hacer por ti, Ceni querida? ¿Por qué te gritas así? ¿Tan mala vida te dan esas lechuzas?
¡Frida estoy! Porque ellas van al baile y yo no voy. La chica patalea furibunda. Pues yo también iré a esa fiesta inmunda. Quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, pendientes de coral, panties de seda y aromas de París para que pueda enamorar al príncipe enseguida, con mi belleza fina y distinguida. Y dicho y hecho, al punto Cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se personó en palacio, en pleno disco, dejando a sus rivales hechas disco. Con Ceni bailó el príncipe Roxmiles, tomándola en sus brazos varoniles, y ella se le abrazó con tal vigor que allí su alteza perdió su valor. Y mientras la miró, no fue posible que le dijera cosa inteligible. Al dar las 12, Ceni pensó, «Nena, como no corras, la hemos hecho buena». Y el príncipe gritó, «No me abandones». Mientras se le agarraban los riñones, y ella tirando, y él echó un pelmazo, hasta que el traje se hizo 1000 pedazos. La pobre se escapó medio en camisa, pero perdió un zapato con la prisa. El príncipe, embobado, lo tomó y ante la corte entera declaró: «La dueña del pie que entra en el zapato será mi dulce esposa, o yo me mato». Después, como era un poco despistado, dejó en una bandeja el chanclo amado. Una hermanastra dijo:
«Esta es la mía».
Y, en vista de que nadie la veía, pescó el zapato, lo tiró al retrete y lo escamoteó en un periquete. En su lugar, disimuladamente, dejó su zapatilla maloliente. En cuanto salió el sol, salió su alteza por la ciudad con toda ligereza, en busca de la dueña de la prenda. De casa en casa fue, de tienda en tienda, e hicieron cola muchas damiselas, sin resultado. Aquella vilchinela, incómoda, pestífera y chotuna, no le sentaba bien a dama alguna. Así hasta que fue el turno de la casa de Cenicienta.
¡Pasa, pasa, Alteza, pasa!,
dijeron las perversas hermanastras, y tras guiñar un ojo a la madrastra, se puso la de máscara de cerdo, su propia zapatilla en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito, horrorizado, pero ella gritó más.
¡Ha entrado, ha entrado! ¡Seré tu dulce esposa!
Un cuerno frito.
¡Has dado tu palabra, principito precioso mío!
Sí, rugió su alteza. Ordeno que le corten la cabeza. Se la cortaron de un único tajo y el príncipe se dijo, buen trabajo, así no es tan fea. De inmediato gritó la otra hermanastra.
¡Mi zapato! ¡Dejad que me lo pruebe!
¡Prueba esto!, bramó su alteza real con muy mal gesto y echando mano de su real espada la descocorotó de una estocada. Cayó la cabezota en la moqueta, dio un par de botes y se quedó quieta. En la cocina, Cenicienta estaba quitándole las vainas a unas habas cuando escuchó los botes pam 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 del coco de su hermana el zaguán. Y así que se asomó desde la puerta y preguntó, ¿tan pronto ya despierta? El príncipe dio un salto, otro melón, y a Ceni le dio un vuelco el corazón. ¡Caray!, pensó, ¡qué bárbara es su alteza! Con ese yo me juego la cabeza, pero si está completamente loco. Y cuando gritó el príncipe, ¡ese coco, cortádselo ahora mismo! En la cocina brilló la vara de la hada madrina.
Pídeme lo que quieras, Cenicienta, que tus deseos corren de mi cuenta.
Hada madrina, suplicó la hijada, no quiero ya ni príncipes ni nada que pueda parecérseles. Ya he sido princesa por un día, ahora te pido quizá algo más difícil e infrecuente. Un compañero honrado y buena gente. ¿Podrás encontrar uno para mí, madrina amada? Yo lo quiero así. Y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta, a salvo de su príncipe y casada con un señor que hacía mermeladas. Y, como fueron ambos muy felices, nos dieron con el tarro en las narices.
No es Catwoman,
ni la Pantera Rosa,
ni tampoco Harry Potter,
ni James Bond.
Es nuestra compañera Lucía de Pablo.
¡Atención!
Cámaras,
luces,
¡cine!
Muy buenas oyentes, bienvenidos a mi sección de cine. Soy Lucía y hoy vengo con una nueva sección de cine, en la que os hablaré de dos películas, Vengadores Infinity War y Deadpool 2. Vamos con la primera. Vengadores Infinity War está dirigida por Anthony y Joe Russo. Se estrenó el 27 de abril de 2018 y está siendo todo un éxito en taquilla. Ahora os cuento un poco. Un nuevo peligro acecha procedente de las sombras del cosmos. Thanos, el infame tirano intergaláctico, tiene como objetivo reunir 6 gemas del infinito, que son artefactos de poder inimaginable, y usarlas para imponer su perversa voluntad a toda existencia. Los Vengadores y sus aliados tendrán que luchar contra el mayor villano al que se han enfrentado nunca, y evitar que se haga con el control de la galaxia. En su nueva e impactante aventura, el destino de la Tierra nunca había sido más incierto. Las gemas están en juego, y unos querrán protegerlas y otros controlarlas.
Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo: destruir medio universo. Si consigue las gemas del infinito, podrá hacerlo con solo un chasquido. Así, sin más.
Repíteme su nombre.
Thanos.
La última película sobre la que os hablaré es Deadpool 2, dirigida por David Leitch. Se estrenó el 15 de mayo de 2018 e incluso consiguió estrenar a Vengadores Infinity War. En esta película, Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool, está de regreso con Deadpool 2, y en esta ocasión su misión será salvar a un chico llamado Russell, de las manos de un poderoso rival llamado Cable. En aras de dar cumplimiento a su tarea de antihéroe, formará un grupo al cual se pondrá el nombre de X-Force, que es la secuela de esta exitosa película. Wade deberá luchar contra ninjas, yakuzas y una manada de canes sexualmente agresivos mientras viaja alrededor del mundo para descubrir la importancia de la familia, la amistad y el sabor, encontrando un nuevo gusto por la aventura y ganándose la codiciada taza de mejor amante del mundo.
¡Arranca, me cago en tu vida!
Creo que me he cagado.
Error, creo que he sido yo.
Menuda vida llevas, Tepe. Actitud temeraria.
Bueno, oyentes, espero que os haya gustado. Hasta otra. Queridos oyentes, este ha sido el último programa de Enganchados al Cuadrado, ya que, bueno, el curso prácticamente ya ha acabado. El curso, por fin. Adiós a los exámenes, profesores, notas, trabajos, en fin, adiós al aburrimiento y hola a la libertad. Esperamos que durante este curso vuestro tiempo haya sido más ameno. También esperamos que hayáis aprendido mucho, que hayáis reído, que hayáis divertido, en fin, todas esas cosas que se suelen decir. Todos nosotros esperamos que tengáis un buen y divertido y merecido verano. Adiós.